la tierra de los orientales. ¿Luego de qué? Luego de esto, de recibir la revelación de Dios. Tuvo él un encuentro con Dios, en el cual Dios confirmó la promesa con él, la bendición de Abraham, de Isaac, ya pasó a Jacob. Y ahora está llegando a su destino, a la tierra de su tío. ¿Por qué se fue a la tierra de su tío?
Sigo huyendo, ¿no?
Sí, pero ¿por qué?
Por sigo huyendo de su hermano.
¿Y por qué tuvo miedo de su hermano?
Porque él había engañado a su hermano.
Amén. Engañó a Esaú. Y ahora está llegando a la casa de su tío. Fue solo, aunque es heredero de una fortuna inmensa. Versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Muchos episodios de la historia de la Biblia acontecen así, al lado de un pozo, al agua. ¿Qué pasó antes? Se encontraron su mamá, Rebeca, estaba ahí. Capítulo 24, Abraham mandó un siervo para buscar esposa de esa misma familia, Rebeca, y se encontró ahí al lado del agua. Versículo 3, y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. El agua era muy precioso, vital en el desierto. Tuvo que protegerlo de contaminación y de los enemigos. Ya sabemos que Abraham tuvo muchos pleitos. Ahí Isaac también con sus enemigos, versículo 4. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y es muy amable con ellos. Está en buen humor porque acaba de salir de esa experiencia con Dios. Tiene una perspectiva muy optimista él, porque ya sabe quién es, cuál es su propósito, que Dios está con él y Dios ha protegido a bendecirlo. Como en capítulo 28, 13, Dios se reveló, dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré. A ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, cuando uno se siente bendecido así de Dios, es muy fácil ser alegre. Oh, ¿cómo están, hermanos? ¿Quiénes son? Cuando uno no anda bien con Dios, ¿quién eres tú? No es el mismo. Pero él ya está muy alegre, llegando en una nueva vida. Versículo 5, y les dijo, ¿conoces a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Así que Dios lo ha traído a su destinación. Está muy cerca de la casa de su tío. Ya está en presencia de su prima. Todo lo que él hizo antes. Y Dios está bendiciendo, bendiciendo. Versículo 7, y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas y ir y apacentarlas. Aquí, él está diciendo, mire, ustedes están perdiendo tiempo. Ya hay día, ya los rebaños para que se comen. ¿Por qué están aquí todo el tiempo? Él muy nuevo en el territorio está dando órdenes. ¿Por qué no hacen esto? Denles agua para que se vayan y comer. Porque ese Jacob es un hombre apto, conoce qué hacer. Pero es un poco bravo, un extraño ahí dando órdenes. Y ellos, quizás porque él pensó, pues Dios me ha dado todo, debo de ordenar a la gente. Y se siente muy orgulloso de su engaño a su papá y a su hermano. Ellos respondieron, no podemos hasta que se juntan todos los rebaños y remueven la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Así que todo el mundo estaba esperando hasta que abrieron el pozo. Dios está organizando las circunstancias para el encuentro que Él va a tener con Raquel. Mientras Él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, su prima, es pastora como su mamá, versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hijo de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Eso es su oportunidad de mostrar que es muy hombre. Los niños son diferentes que las niñas. El niño siempre dice, ¡mira a mí! ¡Soy muy hombre! Y eso es su oportunidad de mostrar a Raquel que se pudiera remover esa piedra. Y después dice en versículo 11, y Jacob besó a Raquel, porque es su prima, y alzó su voz y lloró. ¡Qué manera de impresionar a la muchacha! Se echa a llorar. Pero es posible que ella era como su mamá, que parecía a la mamá de Jacob. Porque esa es su prima, hija del hermano de su mamá. Estaba bella, hermosa. Y si él conocía la historia de cómo su mamá ahí encontró el siervo de Isaac, de Abraham, y todo está repitiendo de nuevo. Dios está controlando todos los eventos. Y como Isaac estaba muy solo por la muerte de su mamá, y después vino Rebeca, ahora él está solo andando en el desierto y se encuentra una muchacha que tiene las características de su mamá. Y se echó a llorar. Versículo 12, Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y tiene Rebeca en su mente, su mamá. Y ella corrió y dio nuevas a su padre. Se corrió muy emocionada. Es extraño hombre, interesante, hombre misterioso a la muchacha. No como los demás. En el pueblo, eso es hijo de un hombre rico, Isaac, que fue heredero de todo lo que tuvo el patriarca famoso Abraham. Versículo 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas las cosas. Fue bien recibido, dijo todo a su tío. Su razón de estar ahí, porque estaba solo, porque llegó sin dinero, sin propiedad, como el siervo de Abraham vino con muchas cosas, mucha riqueza para convencer a Rebeca a venir, pero él vino con nada, porque Dios tiene otras intenciones para él. Versículo 14, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Labán ya está convencido, es miembro de mi familia. 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Si uno era hijo del hermano, dice, tú eres mi hermano. Realmente fue su primo. Pero está diciendo, por ser de mi hermano, ¿vas a trabajar por nada? Obviamente Jacob era un hombre apto, listo, trabajador, lleno de buenas ideas, sabiendo de los negocios del ganado. Y después de recibir servicios por un mes, Labán no quería perderlo. Era un buen paquete tenerlo ahí trabajando. Pero también no era justo que trabaja por nada. Y Jacob sabía por fe, por mostrar su capacidad, iba a recibir algo de consideración. Pero Labán es astuto, dice, dime tú cuál será tu salario. No está ofreciendo nada, simplemente está pidiendo, ¿qué es lo que tú quieres? Versículo 16. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Mucho tiempo, 7 años de trabajo. ¿Cuánto gana un hombre por un año? Multiplica por 7. Pero obviamente fue muy enamorado de ella. Estaba dispuesto de hacer cualquier cosa y el tío lo sabe y el tío va a aprovechar de él. En un sentido está bien porque Jacob sabe, entrando en un matrimonio no es simplemente recibir, sino hay que dar. Y no está engañado sobre esto. Versículo 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Entonces él no hizo ningún compromiso con él, no hizo ninguna promesa. Un comentario, mejor que se vaya contigo, pero no dijo, trato hecho, vamos. No, simplemente hizo un comentario. Momento. Jacob no sufrió ninguna consecuencia por lo que hizo a su papá y a su hermano. Engañó a su papá, provocó a su hermano a la rabia. Y hasta ahora salió con el suyo. Con impunidad, sin consecuencias. Dice en Eclesiastés 8, Eclesiastés 8, 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Leyendo hasta aquí, alguien puede decir, pues los hijos de Dios pueden hacer lo que quieren. Engañar a sus padres. Mentir. No pasa nada. Pero hay una ley de Dios. Hay una ley de Dios en Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces puse por nombre del mensaje de hoy, de la misma moneda. De la misma moneda. Vamos a continuar en versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecía como pocos días porque la amaba. El tiempo se pasó volando. Así cuando uno está trabajando en lo que se quiere, cuando uno sabe que está en la voluntad de Dios, tiene sus seres queridos ahí, y sabe que está cumpliendo su propósito. Versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Jacob tuvo que ir a él y decirlo, mire, ha pasado el tiempo. Él no está ofreciendo, que sigue el mismo. Pero Jacob dijo, no, mire en tu calendario, ya pasó 7 años. Versículo 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar y hizo banquete. Tiempo para una gran celebración. Todo el mundo tiene que ser reunido para el evento. 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Imagínate, ¿cómo se sentía Lea? Acostó con ella. Eso fue para ella también, su noche de boda. Y estaba con su esposo, pero él pensó que era la hermana. Imagínese el impacto para Lea. No dice, pero probablemente su papá lo forzó. Versículo 24. Y dio Labán, su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Entonces ganó Jacob una esposa y una criada por 7 años de trabajo. Pero no fue la hermana que quiso. Se cambiaron hermanas. Pero tenemos, hermanos, que reflexionar en lo que pasó antes. ¿No pasó algo antes en la vida de Jacob en que cambiaban a alguien? ¿Quién? Sí, se cambiaron hermanos. Jacob se puso a sí mismo como Esaú y era un engaño. Y entonces Dios está pagándolo con la misma moneda. Él jugó con cosas sagradas de la primogenitura por su engaño, por su deseo de tomar la posición primera, y ahora todo está regresando a él. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Por qué? Y además, ¿por qué Dios lo permitió? Dios dijo: yo te voy a estar contigo, te voy a proteger. Versículo 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Es un pretexto, puro pretexto. Él está diciendo: mire, nosotros tenemos una costumbre. ¿Tú no sabías? Aquí tiene que casar primero la primera. Pero ¿por qué no dijo él nada antes? Estaba aprovechando de él. Versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Una semana con Lea de luna de miel, después recibiría a Rebeca y después de eso tuviera que servir 7 años más para ella.
Para Raquel.
Para Raquel. Y pagar algo para casarse con una muchacha en estos tiempos realmente no era mala idea. Porque lo que pasó es como en aquel entonces, como en el día de hoy, había muchos hombres irresponsables. Y el hombre tenía que pagar un buen cantidad. Y después, si el hombre se vuelve borracho o se abandone a la muchacha y ella regresa a su papá, el papá dice: ok, aquí está el dinero guardado. Eso es lo que él pagó precisamente por eso, por hombres irresponsables. Entonces eso fue la práctica. Y Jacob no se quejó. No dijo: pues ya pagué 7 por Raquel, mi chula, y ahora te doy 2. No más que 2 por la otra. No, se portó como caballero. Dijo: pues está bien, pagué 7 por ella, voy a pagar 7 por la otra. Estaba dispuesto a cooperar. 28. Y hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Estaba feliz él, aunque su tío estaba aprovechando de él. 29. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Ya tiene 2 esposas y 2 criadas. No es fácil mantener una mujer feliz. No tiene que decir amén, no tiene que levantar la mano. Imagínate con 2. Y con 4, imposible. No había ninguna ley en contra de la poligamia en el Testamento Antiguo. Pero no fue el plan de Dios. En Mateo 19... Cristo dijo, si alguien quiere leer Mateo 19, versículo 4 a 6. Mateo 19, versículo 4 a 6.
Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Amén. Aquí dice: los dos son una sola carne. No dice: los tres, ni los seis, ni los cinco. Eso fue el plan original de Dios. Y en el Testamento Nuevo también, en los requisitos de ancianos, dice esposo de una sola mujer, porque estas familias son ingobernables, hay problemas. En 1 Corintios 7:2, también en el Nuevo Testamento, 7:2 de 1 Corintios dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Pero no dice cada uno tenga sus propias mujeres. Mujer. Y en versículo 32 del mismo capítulo dice: quisiera pues que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Pero si tiene mujeres y concubinas y todo lo demás, se vuelve imposible. Como vamos a ver en versículo 30, regresando al texto, ya llegando al fin. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otro 7 años. Ahí hay una rivalidad, envidia. Él amó a la una, al otro, pues, ahí está, ¿qué puedo decir? ¿Cómo iba a sentir ella? A su mamá, Jacob, era el favorito de los niños. De ahora él tiene una esposa favorita y la desdicha. Y eso no fue una poligamia común y corriente. Esa forma de poligamia es lo del peor. Dice en Levítico 18:18. Si alguien puede encontrar Levítico 18:18, un versículo nomás. Amén. Para que sea su rival, que esas hermanas que deben ser amigas por toda la vida ya van a odiar la una a la otra. Entonces Dios más tarde puso ley específicamente en contra de esto. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora Dios se siente por Lea, la no amada, y abrió su vientre, no permitiendo que se sufre demasiadamente. Es posible que no fue la culpa de ella. A lo mejor su papá Labán quería sacar provecho de 14 años de trabajo de Jacob y usó a su hija. 33. Concebió, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ahora ella está empezando a entender: no debo de simplemente buscar toda mi felicidad en mi esposo, tengo que mirar a Dios, tengo que buscar mi felicidad, mi propósito en Dios. Y Dios está empezando a bendecirla. Jacob no tuvo ninguna excusa de menospreciar a Lea. Dice que ella fue menospreciada. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Tenía dos esposas, sí, no casó con ella voluntariamente. Pero hay muchos hombres, aún en familias cristianas, que no aman a sus esposas como deben de amarlas. Y tienen menos excusa que Jacob, porque ellos se casaron voluntariamente e hicieron votos sagrados, que es un mandamiento de Dios. Como en Efesios 5:25. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra, intimado de que es necesario sacrificar, amarla, dale su atención, escúchala, dice. Muestra tu amor con tu tiempo, con tu energía. Versículo 34. Y concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Dios ya dio una ventaja sobre su hermana. Raquel tuvo la belleza, pero Lea tuvo los hijos. 35. Concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Por qué Dios nos está revelando tantos detalles sobre esa familia? Mientras hay muchas familias en otras partes del mundo, muchas civilizaciones que no estamos aprendiendo nada, pero todo detalle de las vidas de esas personas Dios está presentando. ¿Por qué? ¿Qué hay tan especial de esa familia? Están directamente en la línea de la descendencia de Cristo Jesús. Por eso las genealogías en la Biblia tienen un propósito para ver toda la descendencia de Adán hasta que viene al tiempo de Cristo Jesús.
También me imagino que enfoca mucho a ellos porque ellos más tarde iban a ser las 12 tribus de Israel.
¿Y cuál de estas dos hermanas va a estar en la línea de Cristo Jesús? ¿Rebeca o Lea? ¿Raquel o Lea?
Raquel,
piense, léelo más cuidadosamente. ¿En cuál de los 12 hermanos, de los 12 patriarcas será Cristo Jesús? ¿Qué tribu?
Judá.
¿Quién es la mamá de Judá?
Lea.
Ajá. Entonces Dios, la bendición de Dios va con Lea.
Tengo un comentario, hermano. Desde tiempos antiguos, bíblicamente y no bíblicamente, es decir, en el mundo secular, pero mirando la Biblia, la gente, o las madres, o los padres, o nosotros los padres, hacemos a veces excepción de hijos. Y es bien peligroso cuando uno hace excepción de hijos, porque más tarde cuando crecen, yo he visto muchos casos en este camino, pues, que se odian. Es decir, tiene una raíz de amargura hacia uno y el otro, no, que le compraste esto porque no me quieres. Y luego la madre le contesta, no, es que tú tomas mucho, un ejemplo, y esta va a trabajar. Entonces yo creo que aunque nuestros hijos sean, aunque sea, yo creo que hay que amar, aunque... Yo estoy diciendo esto ahora, pero más tarde no sé. Pero en este edificio yo creo que cuando una niña o un niño, es decir, está estudiando de lo más bien, y viene otra niña, se sale de la escuela, entonces yo creo que el amor como que va a cambiar así un poquito, ¿no? Pero yo creo que en el Señor debe ser igual, ¿no?
Sí.
A mí me pasa con mi hija, por ejemplo. A veces yo le doy un besito a Saraí, y la otra me mira y se pone a llorar en el cuarto. Porque ella piensa que yo estoy menospreciando a la otra y no es así. Entonces yo tengo que traerla y decir, no, yo las amo a las dos por igual, pero ahora la voy a besar porque tú te portó bien y tú te portaste mal. O sea, yo le estoy diciendo la contra y lo... pero yo creo que no hay que hacer excepción de personas con...
Sí, eso pasó de nuevo en la familia de Jacob, porque su favorito entre todos los hijos fue José, y dio a José ese vestido de colores y causó la envidia de todos los demás.
Pero aún que el Señor Jesucristo hizo distinción en los apóstoles, hubo uno que amó más que a los otros.
Bueno. Sí, porque en el caso de Dios, en la soberanía de Dios, Dios puede dar a una persona dones de tocar piano. Y a otra persona dones de ganar mucho dinero, y otro solamente apenas se gana el pan diario. Y Dios está soberano para regalar como Él quiere. Bueno, concluyendo, Dios prometió bendecir y proteger a Jacob, pero ahora las cosas extrañas están pasando. ¿Dónde está la protección de Dios? Es que Dios tuvo que cambiar su carácter. Jacob tuvo que entender, sentir cómo hirió a su padre y su hermano Esaú. Y tuvo que sentir cómo duele ser engañado. Dios está discipulando a su hijo. Como dice en Hebreos 12:15, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Es Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces los malvados, los incrédulos, que nunca reciben al Señor, pasan toda su vida bien. No sufren nada, porque Dios tiene un castigo horrible por la eternidad para ellos. Pero la única manera de recibir alguna retribución para nosotros está en esta vida. Y Dios no hace simplemente para vengar, pero para enseñar.
Parece que Dios está alejado, como en el caso de él. Al principio él hizo todo lo que hizo, pero ahora ya está mirando ahí.
Y a veces uno se olvida completamente de lo que pasó. Y más tarde viene todo. Vamos a aprender en domingo, como Pedro estaba al lado al fin del capítulo final de Juan, y Cristo dijo tres veces: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué más que estos? Porque Pedro dijo: si todos te huyen de ti, yo no, yo me quedo, yo soy mejor de ellos, yo te amo más. Y como que Cristo olvidó, Cristo no olvidó de esto. Todo eso regresó a la cabeza de Pedro y Cristo dijo: ¿me amas enfrente más de estos? Y se sentía para ser reconciliado. Todo regresó. Por tus palabras será juzgado y por tus palabras será justificado.
¿Puedo decir algo, hermano? Aclara un poquito de esto de ¿me amas más que a esto? Hay muchos predicadores, yo estoy de acuerdo con usted, claro, ¿sí? Cuando dice me amas más que esto, uno dice usted, más que estos discípulos, es decir, más que esto. Otro dice, porque Pedro acababa de pescar, dice, me amas más que estos pescados, porque Pedro después de pescar se olvidó definitivamente de lo que el Señor le había mandado. Dice, me amas más que estos pescados, vamos a trabajar. ¿Qué usted?
No, yo estudié eso, de que quizás está... ¿Me amas más que amas tus redes y tus lanchas? Creo que no. ¿O me amas más que tú amas a los demás discípulos? No. Él está diciendo, ¿tú me amas más que estos me aman? Eso es lo que está preguntando, porque eso fue la jactancia de Pedro. Y Cristo está visitando de nuevo su pecado. ¿Por qué tenía ahí un fuego? Porque Pedro negó a Cristo al lado del fuego. Entonces está regresando todo. ¿Por qué se pescaban toda la noche y no agarraron nada? Fue una repetición de los primeros días de la fe de Pedro, para que Pedro recuerde lo que pasó y se sentía todo el dolor para que tenga la reconciliación después de todo. Cristo tenía que abrir completamente el herido y después sanarlo. Pero eso es lo que pasa, porque el cristiano piensa, pues, sí, yo lo hago porque pues Dios me perdonará. La tentación es fuerte, lo voy a dar rienda suelta a la tentación porque Dios me va a perdonar. Pues, si eres hijo de Dios, sí, Dios te va a perdonar, pero te va a costar. Va a costar. Hay consecuencias. Hay consecuencias.
Pero como hijo de Dios, imagino que no podemos darle rienda suelta.
No.
Y de una vez perdonado, la Biblia dice cuando Jesús le decía a la mujer, esta vez no peques más.
Claro. Jacob abusó las relaciones familiares en su engaño para prosperar. Quería la herencia. Económicamente quería avanzar, pero ahora él es la víctima de la misma. Ahora su tío está aprovechando de él económicamente. Jacob no quiso servir a su hermano mayor, a Esaú. Quería ser el primero, o sea, el pez gordo de la familia. Pero ahora él está sirviendo como esclavo a su tío. Pero Dios estaba todavía con él. y no ha terminado. Y además, Jacob será engañado una vez más. ¿Alguien sabe cuándo? ¿Qué fue el engaño que va a sufrir más en la familia? Un engaño peor va a romper su corazón.
Cuando sus hijos le engañaron que José había muerto.
Amén. Va a decir, José está muerto y mire la sangre en su vestido. Entonces, toda cosa que hacemos, Dios puede venir y pagar de la misma moneda. Para que uno piense, así es, eso es dedo de Dios. A fin, él concluyó, terminando la vida de Jacob, concluyó que todo estaba en su contra. En Génesis 42, 36. Génesis 42. Estamos ya terminando. 42, 36. Cuando él pensó que iba a perder a todos a Egipto, dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, y Simeón tampoco, y Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Él está diciendo, ¿sabes qué? Todo está en mi contra. ¿Tenía razón él? No. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios estaba enseñándolo, Dios estaba puliéndolo como de estas rocas.
No iba a morir sin ver el bien que Dios iba a hacer para ellos.
Amén. Como un diamante o esas rocas que se ponen en la máquina y se salen muy lisas. Dios tiene que hacerlo a nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Conclusión, vale la pena servir a Dios en santidad y en rectitud.
Amén.
Si uno piensa, pues yo puedo pecar esta vez, Dios me perdonará. Quizás sí, si eres hijo de Dios, pero te va a costar. Proverbios 13:15, que estamos terminando. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, más. ¿Alguien quiere leer?
El buen entendimiento da gracia, más el camino de los transgresores es duro.
Amén, aleluya. Es un buen versículo para enseñar a los niños. Y lo puede decir en inglés también. The way of the transgressor is hard. Hijo, si te sigas rebelando, será un camino duro. O lo hace por lo bueno o por lo malo, pero si quiere resistir y batallar y luchar en contra de Dios, en contra de la autoridad, el camino de los transgresores es duro. Y Salomón sabía, apartó Salomón con muchas mujeres, con mucha poligamia, pero terminando su último libro en Eclesiastés 12:14, dice, o 12:13, fin del libro de Eclesiastés, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, que estamos aprendiendo capítulo tras capítulo en ese libro de Génesis.
Gracias.
Guíanos, Señor, ayúdanos. Queremos ser iluminados, Señor, queremos prosperar, queremos no andar en ese camino duro, Señor. Guíanos en la luz de tu palabra para no tropezar, para no chocar, Señor, con tu voluntad.